Mr. Aitor Caranca, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, tranquilos porque aquí no se puede grabar, porque aquí a las 7 de la tarde estamos en la cama, o sea que...
Bueno, pero sí se podría grabar, lo que pasa es que tú eres... ¿A qué hora te vas a la cama?
No, normalmente al final siempre llevamos los horarios de allí, o sea que por mucho que te quieras acostumbrar, sí que es verdad que sobre todo cuando estás con el equipo tienes que hacerlo más, sobre todo por ellos y cenar a las 7 y demás, pero cuando estamos en casa los horarios son los mismos de cenar a las 9, 9 y media y acostarnos a las 11, a las 12.
Sí, porque ahí a partir de las 7 es verdad que no hay rastros de vida por la calle, no hay, ¿no?
O a partir de las 5 de vez en cuando. Así que,
o sea, coincidiendo con el té de las 5 ya se acabó la vida.
Eso es.
Claro que no, así que no tienes más que tiempo para ver fútbol, preparar fútbol, y así de bien te van las cosas, claro, porque todo el tiempo que tienes lo aprovechas en seguir estudiando fútbol.
Sí, la verdad es que es lo que toca, es lo que vine a hacer hace 3 años y la verdad es que desde que llegué aquí ha sido, bueno, pues trabajar mucho, evidentemente, pero disfrutar un montón porque ya incluso la Championship los 2 años y medio anteriores y la Premier League este año es algo espectacular y vivirlo y disfrutarlo cada semana es impresionante.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si somos capaces, Aitor, entre los cuatro. De ti no dudo, de mí por supuesto dudo y de ellos dos dudo
también.
Más
no
todavía,
espera,
¿verdad?
No espera nada de nosotros.
Vamos a ver si es posible que hablemos de fútbol.
¡Oh!
¿Verdad? Que hay mucha gente que me dice, bueno, y al final no habláis de fútbol, habláis del extrarradio. Bueno, vamos a tratar de hablar de fútbol puro y duro, ¿eh? Por lo menos un gran rato de la entrevista, ¿vale? Vamos a ver, yo me voy a la clasificación de Premier ahora y veo Middlesbrough, está decimosexto clasificado. Veo más cosas, veo, por ejemplo, que el Leicester, que es el vigente campeón, sí, está un punto por detrás vuestro. Uh-huh. Y hay cosas, Aitor, que no se ven en la clasificación. Por ejemplo, no se ve que en relación precio-calidad el Boro yo creo que está muy bien. El Chelsea, que es líder, os gana 0-1. Conte en aquel momento llega incluso a decir que el equipo más difícil con el que se había, uh-huh, enfrentado hasta ese momento era el Middlesbrough. Empatáis con Arsenal, empatáis con City. El United, de mi José, os gana... por 2-1, pero el Middlesbrough se adelanta 0-1 en el marcador, pues en el minuto 70, me parece recordar que era, y luego ellos marcan 2 goles en los últimos 20 minutos. Con todo este panorama que te acabo de contar, ¿tú estás contento? ¿El equipo está donde tiene que estar? ¿Se le puede exigir más al equipo?
Hombre, yo creo que lo principal es lo que dices. Estamos donde yo creo que todos esperábamos estar a principio de temporada. Y aparte de la Liga, el sábado jugamos en la Copa, que también estamos todavía vivos. Y yo creo que, sobre todo por los jugadores, estamos donde nos corresponde, porque están haciendo todo lo posible por pelear cada partido y sí que es verdad que muchas veces miras la clasificación, pero como bien has dicho, hay muchas más cosas detrás y para mí que terminar todos los partidos contra los equipos grandes y que los mejores entrenadores del mundo digan que ha sido difícil preparar un partido contra nosotros, que les ha costado mucho ganarnos, los que nos han podido ganar y dar esa imagen que estamos dando con nuestras limitaciones es para estar contento, pero como te digo, sobre todo por orgulloso por los jugadores, porque bueno, pues no muchos tienen experiencia de Premier League, los salarios no son los de otros equipos, saben como yo que es una oportunidad única el vivir y el mantenernos en Premier League y bueno, pues lo que otros equipos que tienen más años en Premier League, más experiencia y más dinero, nosotros lo tenemos que combatir con un grupo que es espectacular, con un grupo que da todo cada entrenamiento y andamos peleando.
Ahora hablamos de algunos de los jugadores de ese grupo que tú diriges, pero a mí me parece, y es que es así, que el presupuesto no es baladí. El Boro se ha gastado, creo que 19 millones de libras justamente en el año, Aitor, en que 13 equipos de la Premier han batido su récord en dinero gastado. Esto, evidentemente, no es competir en igualdad de condiciones, de forma que la clasificación de la Liga es, podríamos decir, que en cierto sentido artificial. Los que están arriba tienen que estar arriba, por presupuesto, y los que están abajo yo creo que suficiente hacéis con permanecer en la Premier, que es una de las 3-4 grandes ligas de prestigio en el mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa que es verdad también que aquí quizás está más igualado los ingresos de televisión que en España y sí que es verdad que tenemos más recursos que en España, ¿no? Pero bueno, una vez más es la filosofía del club. El club, el dueño lleva 30 años en este club. Más que un club, somos una familia. Desde el primer día que llegué yo aquí lo sientes. Toda la gente siente el club, ¿no? Somos un club con un montón de gente trabajando aquí. Entonces, sabemos que es importante aquí, desde el presidente hasta el utillero, hasta el último jugador, porque sabemos que la única manera de combatir esos altos presupuestos o esos altos salarios de los rivales, al final tenemos que estar juntos.
Lo comentabas tú ahora, de pasada hablabas de la Championship, porque llegas al Middlesbrough en noviembre de 2013 con el equipo a 2 puntos del descenso, pero no en la Premier, sino en la segunda división inglesa. Y en apenas 2 temporadas y media que llevas en el banquillo has conseguido el ascenso a la Premier. Si miras hacia atrás, Aitor, cuando te llega la oferta del Boro, todo este tiempo después, ¿esperabas esto? ¿No lo esperabas? ¿Estás donde tú querías estar? Mirando hacia atrás, ¿eh? Cuando de repente te dicen, oiga, mire, nos interesa que usted venga aquí a entrenar.
Hombre, la verdad es que la primera rueda, cuando conoces al dueño, cuando ves las instalaciones que tienen y cuando ves la clasificación que estaba en aquel momento el equipo, la verdad es que, bueno, pues la primera rueda de prensa dije que había venido aquí para subir al Middlesbrough a Premier League. Después, con el tiempo, sin conocer la liga, sin conocer el país, he sido el primer entrenador extranjero de la historia de este club, cuando muchas veces, sobre todo después de perder la final del playoff el primer año, pensaba que por qué coño habría dicho yo el que iba a ascender con este equipo, sin saber todas las dificultades que iba a haber, ¿no? Pero bueno, como todo en mi vida ha sido a base de motivaciones y de pruebas, pues bueno, pues hemos dado los pasos correctos. La relación con el club, con la afición, con todo el mundo es espectacular, porque sabemos que es la única manera de ir hacia adelante. Y bueno, pues el primer año nos salvamos muy fácil. El segundo año, con un poquito más, llegamos a la final de los playoffs, perdimos, y sí que es verdad que para mí, por lo menos, me sirvió para aprender muchísimo. Y el año pasado, pues dimos el salto ese que todos queríamos.
Dabas un dato ahora también un poco de pasada, el primer español en toda la historia del Middlesbrough. Bueno, eso yo creo que te mete un poquito más de presión, te da un poquito más de responsabilidad. Además, creo recordar que en tu primera experiencia como primer entrenador, tú has preguntado, porque claro, si hasta que no llegas tú no hay un entrenador de fuera de Inglaterra, ahí también hay un hecho consciente por parte de la propiedad. Es decir, no queremos a un entrenador que sea de fuera de Inglaterra. Tú has preguntado, por curiosidad después, oiga, ¿y por qué yo?
Hombre, yo creo que es, bueno, yo creo no, lo sé. O sea que ellos querían dar un cambio, y bueno, pues para ellos el cambio de un entrenador inglés por otro inglés, según, bueno, pues ya en toda Europa se estaba empezando a circular entrenadores de diferentes sitios, y ellos creyeron en ese momento que si querían cambiar algo tenían que cambiar desde el entrenador, y bueno, pues dar un cambio un poco radical en todo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que también es que ellos fueron valientes, porque bueno, pues podían haber cambiado por otro entrenador extranjero, pero con más experiencia, y ellos me dieron la oportunidad a mí, que en ese momento no había entrenado nunca a nivel profesional.
Nombres propios, te quería preguntar en concreto por dos, te podría preguntar por muchos más, ¿eh? Pero te voy a preguntar por dos españoles. Víctor Valdés, que yo sepa, creo recordar que ya lo quisiste incluso cuando estaba en el United, me parece que llegaste a llamarle cuando estaba en una situación desastrosa con Luis Van Gaal. Bueno, asistimos un poco al resurgir del ave Fénix, ¿no? ¿Cómo está Víctor Valdés? Que está muy bien, pero ¿cómo conseguiste después convencerle en una segunda acometida? Bueno, le dirías algo así como, ahora Víctor no me puede decir que no, que ya estamos en la Premier, ¿no?
Sí, más o menos fue algo así. La verdad es que, bueno, pues una vez más tengo que decir que es un placer, ¿no? Y para mí, pues bueno, pues poder entrenar a Víctor Valdés, bueno, pues quién me lo iba a decir a mí hace no mucho, ¿no? Que iba a poder tener a un portero de ese nivel en mi equipo. Y la verdad es que todo surgió porque, bueno, pues cuando él se lesiona en Barcelona, yo justo acababa de llegar aquí y, bueno, pues como yo había sufrido la misma lesión, sabía que nuestra relación en los últimos años tampoco había sido la mejor, pero bueno, pues en esos momentos te olvidas de todo y lo único que quieres es mandar un mensaje de ánimo y de apoyo, y la verdad es que me contestó muy cariñosamente y bueno, pues empezamos a tener cierta relación. Luego, bueno, vino al Manchester, tuvo, bueno, pues no un muy buen recuerdo. Intenté convencerle, pero bueno, en aquel momento, pues imagínate, ¿no? Después de estar en el Barcelona, el Manchester United, pues venir al Middlesbrough en Championship no fue fácil, pero por lo menos, una vez más, me escuchó y tuvimos muy buenas conversaciones. Y bueno, pues este año cuando ya estábamos en Premier y bueno, pues otra vez dándole la oportunidad, diciéndole lo importante que iba a ser aquí, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel emocional para este vestuario, y una cosa que yo creo que es lo fundamental para alguien de su calidad y sobre todo para alguien que ha pasado lo mal que lo ha pasado Víctor los dos o tres últimos años. Yo lo primero y lo único que le transmití es que yo quería que viniese aquí para disfrutar otra vez del fútbol y que se sintiese otra vez un portero espectacular como es, y la verdad es que eso está haciendo, ¿no? Está disfrutando, está compartiendo toda la experiencia que tiene con sus compañeros, y bueno, pues se está viendo ahora mismo que se está viendo pues el mejor Víctor Valdés de hace mucho tiempo.
Anoche le comentaba a mi amiga Begoña Pérez, y tu amiga Begoña Pérez, le decían, qué tío, este tío es un tío interesante, Víctor Valdés. Es un tío, bueno,
extremo.
Sí,
desde
fuera me parece enigmático. De repente está en un Barcelona ganador de todo y llega un momento en el que sorprende y dice, yo me marcho. Y no creo yo que fuera, evidentemente no era para pedir más minutos porque los tenía todos o casi todos, y no creo yo que fuera por dinero. Es un tipo complejo, y tú también ahora comentabas, bueno, pues aquellos fueron años de plomo, entre comillas, de plomo futbolístico. Eso él no le dio importancia, él lo borró de su cabeza. Tú evidentemente sí que lo borraste, llamaste a alguien. No tiene que ver el culo con las témporas, ¿no? Pero él dijo, pasado está.
No, yo creo que tampoco al final pasado. Al final lo que pasa en el fútbol son momentos, y al final lo que hay que mirar es el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que encima en aquel momento era un tema de salud como una lesión, y bueno, pues yo creo que al final por encima del fútbol y de los futbolistas y de los entrenadores y de todo lo que rodea al fútbol están las personas, ¿no? Y como te digo, después de 2 años no pasándolo bien, volver a ver a Víctor riéndose, volver a ver a ese Víctor haciendo las paradas que hace, salvándonos un montón de partidos, como persona y como entrenador, pues la verdad es que es un privilegio, ¿no? Tenerle aquí y haber vuelto a recuperarle.
Y un caso similar también, y ahora te dejo ya con Vicente y con Pepe, un caso similar es el de Álvaro Negredo, es decir, dos jugadores top que lo han pasado francamente muy mal. Y que los acoges tú, no sé qué reflexión haces en ese momento. Yo una reflexión íntima, me imagino, de decir, yo soy capaz de a estos dos jugadores devolverlos otra vez a lo más alto de sus posibilidades, ¿no? Y en el caso de Álvaro Negredo, me parece que lleva, mister, ¿cuántos goles lleva? ¿7 en Premier?
Sí, 6 o 7, sí.
¿7? Bueno, sí. Que llega tocado, pero también consigues recuperarlo, ¿no?
Sí,
ahí hay calidad de Negredo, por supuesto, hay calidad, por supuesto, también de Víctor Valdés, eso es indudable, pero también hay calidad del entrenador, perdóname que te lo diga, ahora que estás tú delante, ¿no? Pero hay calidad también del entrenador, porque han salido rebotados de muchos sitios, y yo creo que eso, al final, al jugador termina haciéndole dudar de sus propias posibilidades, ¿no?
Sí, por eso yo creo que, bueno, más que calidad del entrenador, yo creo que es lo que hablábamos antes de la persona, ¿no? Y bueno, pues cuando hablo con Víctor, sabes lo que ha pasado, y cuando, bueno, pues hablas con Álvaro, evidentemente que sabes qué clase de jugador es, lo bueno que es, lo bueno que ha sido y lo bueno que va a seguir siendo, y entonces cuando entiendes por qué no está rindiendo a su mejor nivel, cuando tienes las razones, en ese momento me vi capaz de, bueno, pues de transmitiéndole toda mi confianza de poder recuperarlo, ¿no? Hay otros casos que igual parecen lo mismo, pero bueno, pues estudias el caso, cuál es el problema de por qué no están rindiendo a su mejor nivel y no te ves capaz y lo desestimas, ¿no? Pero en el caso de Víctor y de Álvaro, incluso Gastón Ramírez, hace un año lo mismo, ¿no? Cuando conoces a los jugadores, cuando hablas con ellos directamente, cuando sabes cuáles son los problemas por los que no están rindiendo los últimos años, al final es, bueno, pues meterte a la cama, pensar, y muchas veces como es jugador, muchas veces como persona que ha vivido eso como jugador, les ayudas, y luego como entrenador les das toda la confianza, pero bueno, también saben que si no rinden bien, por mucho que sean Álvaro Negredo o Víctor Valdés, van a ir al banquillo. De hecho, Álvaro fue al banquillo en la primera vuelta contra el West Ham, y bueno, pues tienes que hacerles o transmitirles toda tu confianza, pero sabiendo que vienen a pelear por el descenso cuando, bueno, pues los dos están siempre, han estado todas sus carreras peleando por ganar títulos y al más alto nivel, y ahora están peleando por lo contrario, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ya te digo, para mí, si me hubiesen dicho hace tiempo que iba a tener a Álvaro Negredo y a Víctor Valdés en el equipo, o a Gastón Ramírez o a otros que tengo ahora... Perdón, igual no me lo hubiese creído.
Permitidme que siga por ahí, me voy a colar a Pepe Herrero porque yo quiero seguir preguntando por nombres, uno lo acabas de citar, y te voy a pedir directamente tu opinión sobre tres nombres. El primero lo acabas de nombrar, Gastón Ramírez. Para mí un jugador con una clase tremenda, el uruguayo, con algún problema físico grave en los últimos meses, con alguna lesión importante por la que ha pasado. Creo que incluso en algún momento había sonado con una posible salida en el último mercado invernal. Te pregunto su opinión por él. Y dos más. Ex del Barça, Adama Traoré. Llegó a debutar con la entidad blaugrana, creo que está en propiedad vuestra, pero no sé si seguirá bajo el radar del Barça y cómo le ves. Y finalmente un jugador que a mí me ha llamado la atención, aspiraba mucho en la selección inglesa, formado en la City londinense, en el Chelsea, Patrick Bamford, que ya fue cedido hace unos años a Middlesbrough, ahora le tenéis en propiedad. Una opinión de los tres, Aitor.
A ver, hombre, al final un poquito es lo de antes también, ¿no? Cuando me ofrecen la posibilidad de firmar a Gastón, pues lo primero que tienes que intentar saber es cuál es el problema por el que no está jugando, porque evidentemente como jugador no hay ninguna duda. Y bueno, pues cuando ves que te dicen, por ejemplo, el asistente que tengo yo ahora había tenido a Gastón en el Hull City, y bueno, pues que quizás había tenido problemas de lesiones, pero bueno, pues las lesiones que tiene trabajando en la manera que trabajamos nosotros se podían solucionar. Cuando tienes compañeros que conocen en ese momento, que estaban con Gastón en el Southampton, que te hablan de cómo es como persona, y cuando hablas directamente con Gastón te das cuenta que, bueno, pues lo que te digo, no, por esa experiencia de 2 años y medio de entrenador profesional, 3 años con José, bueno, pues te ves capacitado de sacar lo mejor de él, ¿no? Y bueno, pues yo creo que un año después, yo creo que sus números, su actitud, yo creo que todo, además ahora mismo, pues bueno, se ve que este último mes y medio que no ha jugado por el tema de la lesión, pues el equipo lo nota, ¿no? Luego Adama es un jugador que, bueno, pues que conocía de las categorías inferiores de la selección. Tuvimos la oportunidad de ficharlo porque, bueno, hicimos un cambio con un jugador que teníamos nosotros aquí, que interesaba al Aston Villa, y es un jugador que tiene un potencial enorme. Es un jugador que necesita aprender muchísimo de sus entrenadores, que, bueno, pues que como tienes tiempo y te gusta lo que haces, pues tratas de enseñarle individualmente, de corregirle con vídeos individualmente. Durante el partido siempre hay que estar un poco más encima de él, pero bueno, pues que está progresando muchísimo y, como te digo, pues tiene un nivel de progresión y puede ser un jugador realmente espectacular, porque bueno, aquí está impresionando a todo el mundo cada vez que coge el balón, ¿no? Y luego pues Patrick es un poco lo mismo, ¿no? Un jugador que prometía mucho en Chelsea, cuando vino aquí hace 2 años tenía pues ofertas de los 6 o 7 primeros equipos de Championship y decidió venir con nosotros, y ese año fue mejor jugador de la liga en Championship con 20, 21 años, y bueno, pues desde que salió de aquí en 18 meses prácticamente no jugó un partido, ¿no? Entonces bueno, pues tuve la oportunidad de volver a traerlo, de hablar con él, de conocer cuál es su problema y bueno, pues de firmar un jugador que ahora mismo su valor no es el más alto, pero para el presente y futuro del club pues puede ser importante.
Aitor, mira, al hilo de lo que estabas comentando de Víctor Valdés, de que la relación no era la mejor en ciertos momentos y que eso pues traspasó en algunos momentos las paredes del vestuario, y viendo que los principales intérpretes de aquella fabulosa película estáis en la Premier, porque está José, está Pep también y estás tú, ¿sois conscientes o el tiempo os da la perspectiva suficiente para valorar que aquello fue deportivamente una de las páginas más bonitas que nunca ha habido y que solamente la catetez de parte de la prensa no supo apreciar en España, porque vivimos unos Ángeles Lakers contra unos Boston Celtics, algo que en el mundo anglosajón lo calificarían con páginas de oro en la historia de ese deporte? ¿Cómo es vuestra relación ahora?
Hombre, yo creo que al final yo te puedo hablar por mí, ¿no? Y lo que hice aquellos 3 años lo hice pensando que estaba haciendo lo mejor para el club que me pagaba y para el entrenador que me había llamado. Entonces, bueno, pues a partir de ahí te das cuenta que estás compitiendo contra aquel Barça, que nosotros tuvimos que ganar una liga con el récord de puntos y de goles, que cada punto perdido en aquella liga sabías que era crucial, que bueno, pues los partidos eran importantísimos cada día, de que desde que llegamos hasta que salimos al tercer año, bueno, pues se pudo ver la diferencia, que el primer partido perdimos 5-0 y los últimos años ya ganamos prácticamente siempre o muchos partidos, y ya se había revertido un poquito la situación, pero al final lo que te digo es que seguro que por mí y por parte de todos, mirando para atrás, todos en aquel momento hicimos lo que creíamos mejor para nuestro club.
Y ahora, cuando a las 5 se para toda la actividad alrededor tuyo en la ciudad, ¿en algún momento echas de menos aquella vorágine que te rodeaba?
No, porque al final yo creo que para mirar para atrás es para tener experiencia y para pensar en casos puntuales, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, mirar que estoy entrenando en la Premier League, mirar que tengo jugadores como Víctor Valdés o Álvaro Negredo y seguir progresando, que es lo que toca ahora.
Si miras, Aitor, hacia adelante y sobre todo hacia arriba en la clasificación, ves que este año la temporada está siendo apasionante. Es verdad que venimos de un año en el que el Leicester, con el que estás compitiendo precisamente, y que ya algunos auguramos que compaginar Champions con Premier iba a ser muy difícil para el conjunto de Ranieri, pero ¿cómo ves la temporada a nivel de entrenador? Porque fíjate lo que están llamando la atención, grandes nombres, y parece que se ha convertido ahora en el gran foco para los grandes entrenadores a nivel mundial el hecho de estar en la Premier,
Sí, la verdad es que es, como digo, una liga apasionante. Además, cada semana pasan cosas rarísimas, quitando el Chelsea, que es el que está teniendo pues bueno la mayor regularidad, porque Conte lo está haciendo fenomenal. No tienen competición europea, que es importante. Ha hecho una plantilla muy muy equilibrada, prácticamente juegan siempre los mismos y bueno, pues les da esa regularidad, pero luego ves Manchester City segundo, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Man United allá arriba, que igual se ganan entre ellos pero pierden con uno que está mitad o mitad abajo de la tabla. El Tottenham nos gana a nosotros y hace buen partido, y al día siguiente va a Liverpool y pierde. La verdad es que es una liga apasionante, porque ya digo, cualquiera puede dar un susto a un grande, y yo creo que aquí, sobre todo como entrenador, lo que más notas es que muchas veces el ambiente del partido te lleva a casi no poder controlar el juego, ¿no? Ahí como a que hay partidos que vas ganando 2-0 y puedes empatar o perder, y al revés, que vas perdiendo 2-0 y puedes empatar o perder, cuando yo creo que, por ejemplo, en España, cuando un equipo se adelanta 2-0 o 3-0 ya es prácticamente imposible, ¿no? Aquí no hay esas pérdidas de tiempo, no hay esas la grada te lleva a jugar siempre muchas veces partido y vuelta, y en la banda muchas veces te sientes un poco perdido.
Aitor, Vicente te invita a mirar hacia adelante, yo te invito a mirar alrededor. En esta última noche, la última noche de San Valentín, el Barcelona vivió una noche muy romántica en
bueno,
París.
Ya estamos.
No, yo bueno, a mí me gustaría saber si
San
él
Valentín sangriento.
Efectivamente, si él reconoce algo en el Paris Saint-Germain del fútbol que vosotros practicasteis y quizá enseñasteis como camino para luchar contra equipos que tocaban tanto como tocaba el Barcelona. Y luego también me gustaría saber si ves algún paralelismo entre esa caza hacia la cabeza de Luis Enrique que ahora hay en esos países pequeñitos que se ven desde un campanario, como decía Pep, y que me dieras tu opinión.
Bueno, yo creo que al final valorar el trabajo que ha hecho Luis Enrique en los años que lleva allí por lo que ha pasado o lo que está pasando esta temporada, yo creo que es totalmente injusto, ¿no? Porque al final, como entrenadores, y se lo oí, una de las tantas cosas que le oí a José los 3 años conmigo, es que al final el entrenador tiene la misma cota de responsabilidad cuando se gana que cuando se pierde, ¿no? Y muchas veces es injusto que cuando se ha ganado es porque hay buenísimos jugadores y ahora el único responsable que es él, ¿no? Si se ganó y él no tenía ninguna parte de culpa, ahora tampoco tiene ninguna parte de culpa. O sea que yo creo que el trabajo que ha hecho, y bueno, pues conociéndole como le conozco, pues bueno, pues la que le puede estar cayendo ahora, yo creo que también es demasiado. Y luego, pues bueno, pues al final cada año cambian, los jugadores cambian, los estilos también tienes que modernizarte, y sí que es verdad que el Paris Saint-Germain el otro día hizo un auténtico partidazo. Pero también es verdad que, por ejemplo, el Barcelona actual no es el Barcelona de hace 5 o 6 años.
Sigues, claro, menuda pregunta te voy a hacer. Claro que sigues la Liga Española. ¿Cómo lo ves? El Madrid líder, un punto por arriba del segundo que es el Barça, con 2 partidos menos. Bueno, 2 partidos, oye, que hay que jugar, que la gente dice.
Pero es muy importante la pregunta para Aitor, porque en España estamos menos acostumbrados a que un equipo importante tenga menos partidos. Y
en Inglaterra más.
En la Premier es muy habitual.
Sí, eso yo no sé. Son 6 puntos que puedes ganar o que puedes perder. O sea, la gente aquí da por hecho que el Madrid va a ganar esos 2 partidos. Hombre, yo creo que si al Madrid le hacen falta, los consigue, ¿no? Pero, ¿cómo ves la Liga? Hombre, ya toca, ¿no? Son muchos años, ¿no?, del Madrid sin ganar la Liga.
Pues desde que la ganó, fíjate.
Claro.
Sí, la verdad es que, bueno, pues como dices, ya toca, pero bueno, yo creo que al final el tema de los partidos a plazo sí que es verdad que es complicado, porque yo lo viví, por ejemplo, el año pasado, que estábamos en una posición en la clasificación comodísima en enero e incluso con 2 partidos en por jugar, y sí que es verdad que muchas veces dices, bueno, como tengo 2 por jugar, y al final de los 6 puntos sacas 1 solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final esos partidos, esos puntos que estaban por jugar, los das por contados y no cuentan, y al final tuvimos que sufrir hasta el último día, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues el Madrid, con la calidad que tiene, con la plantilla sobre todo que tiene, porque, bueno, pues si ves los jugadores que juegan y jugadores que quizás a principio de temporada, pues bueno, pues no eran grandes nombres, pero que para tener una plantilla son espectaculares, tipo pues Lucas, Morata, Kovacic, o jugadores de ese nivel, Isco, o sea, son jugadores que bueno, pues la verdad es que a lo largo de una temporada son importantes, y el Madrid en estos momentos, pues esa clase de jugadores le está dando mucho.
Vamos terminando ya. ¿Hablas mucho con mi José o no, Aitor?
Sí, bastante.
¿Sí?
¿Cómo le brillan los ojos a Juanma cada vez que habla de su José?
¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Oye, hay mucha gente que me pregunta a mí. Digo, pues mira, voy a aprovechar y le traslado la pregunta a alguien que realmente puede saber por proximidad mucho más de lo que a mí me preguntan continuamente. ¿Y volverá Mourinho? ¿Y volverá Mourinho? Yo lo veo improbable. Lo veo improbable. Si yo fuera Mourinho no tendría ganas de venir a España ni por vacaciones, sinceramente. Al Real Madrid, aunque dejó muy buenos amigos y el presidente es muy amigo suyo y José Ángel Sánchez es muy amigo suyo, pues yo lo veo improbable. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad de que Mourinho regrese algún día al Real Madrid o no?
Ya, la verdad es que si hablamos de tantas cosas, yo creo que si hay algo de que no hablamos es de eso. Pero bueno, al final Yo creo que en fútbol, no José o cualquiera, yo el año pasado también me preguntaron algo de si alguna cosa que haría yo, y en fútbol nunca puedes decir 100% no haría, porque tenemos mil ejemplos de gente que ha dicho yo nunca haría y al final pasa. Yo creo que al final José Mourinho es el mejor entrenador del mundo y el Real Madrid es el mejor club del mundo, o sea que al final todavía hay más posibilidades.
Uh-huh. Habláis de fútbol. ¿Te da consejos? ¿Te sigue dando consejos? ¿Tú se los ¿Y tú se los admites?
Por supuesto. Además, yo creo que ya no es aparte consejos de entrenador, sino de la liga, de lo que me voy a encontrar, de a consejos de equipos con los que nos enfrentamos y han enfrentado ellos, al revés, equipos con los que nos hemos enfrentado nosotros y se enfrentan ellos, porque al final, bueno, la amistad está para eso, aunque luego juegues contra él y te gane.
Te preguntaba por Mourinho, ¿tú volverás a España? ¿Te gustaría entrenar en España?
Hombre, la verdad es que ahora mismo estoy encantado aquí. Estoy encantado aquí y te digo lo mismo. Es imposible decir al 100% no porque no sabes lo que va a pasar. Pero a día de hoy, la experiencia que estoy viviendo aquí, la oportunidad que el club me ha dado de entrenar aquí, de coger donde lo cogí, de estar en Premier League, así que bueno, pues ahora mismo estoy encantado.
¿Sabes a mí lo que me gusta más de todo del fútbol inglés, mister?
¿Cuál?
El tercer tiempo.
Sí.
Eso a mí me mola. Cuando os ponéis ahí con el vinito, ¿tú a qué invitas? ¿A qué vino invitas?
A un vinito español, Mauro.
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Vino! ¡Vino!
Bueno, pero aquí son más de cerveza, ¿eh?
¿Quién lo disfruta más, Aitor?
Hombre, normalmente cuando pierdes no disfrutas mucho. Pero bueno, sí que es verdad que es una cosa que al principio cuesta porque sobre todo cuando pierdes, pues bueno, pues con nuestro carácter es difícil vivir esos momentos, pero bueno, pues cuando ves que tú ganas al contrario y el contrario va y muchas veces lo que en España tardas mucho tiempo en olvidar, aquí después de un partido está prácticamente olvidado lo que ha pasado en el campo y bueno, pues compartes esa cerveza, ese vino, esa lo que sea. Y hablas de fútbol y haces esa relación, al final luego te das cuenta, por ejemplo, yo tengo muy buena relación con grandísimos entrenadores aquí porque, bueno, pues después de haber jugado contra ellos, pues compartes ese rato y, bueno, pues cuando tienes que preguntar por un jugador o tienes que hacer cualquier cosa, pues llamas directamente al entrenador y bueno, pues para mí, por ejemplo, que tener la relación que puedo tener con Wenger, con Koeman, con Conte después del partido, con la mayoría de ellos, la verdad es que es muy bonita.
Bueno, menuda bronca le he hecho en su día Ferguson a Mourinho, dice, vaya mierda de vino, para esto no me hagas venir aquí. Claro, y al final dijo, ah, pues sí, ahora voy a comprar un vino portugués carísimo. Y ese sí le gustó y yo creo que al final por eso ha sido por lo que ha acabado en el United. Fíjate lo que te digo, Aitor, ¿eh? El vino lo que une a las personas, ¿eh? Es verdad. Es verdad.
Siempre. Y si es bueno, mejor.
Si es bueno. Si es malo, igual te tiran la botella a la cabeza. Oye, me dice un amigo tuyo, Jaime Ugarte, que te mande un fuerte abrazo. ¿Eh?
Muy bien.
Oye, ¿formabas tú parte de aquella peña en la que estaban? Es que no lo sé, por eso te lo pregunto. Yo sé que estaban. Ramoncín. Estaba Rafa Alcorta, estaba Michel, me parece también, estaba Jaime Ugarte, por supuesto, estaba Ramón García, estaban en aquella peña también. ¿Tú formabas parte de...?
Andoni Ferreño también.
Andoni Ferreño también. Sí. ¿Tú estabas en aquella peña o no?
No, yo vine justo después. Cañete estaba, yo creo, también.
Cañete Raúl, estaba también.
Raúl, sí.
Raúl también.
Sí. Yo vine ya cuando Rafa se había ido, Michel se había ido, pero sí que alguna cena compartimos.
Bueno, pues si vienes para España... te llevo un día a la sierra a comer una buena carne, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Mister, ha sido un placer. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo. Somos muy del Boro, que lo sepas.
Sí, ¿eh?
Desde que tú estás ahí, somos muy del Boro. Y bueno, seguro que te va a ir muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, cuídate.
Adiós.